Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 del día, 59 minutos. Esto es Ahora en Duna, en este día lunes 15 de febrero de 2021. A esta hora en Santiago hay 19 grados de temperatura. Vamos a ver qué se espera para esta jornada, porque el fin de semana estuvo más bien helado. Una máxima de 25 grados. Va a estar similar durante toda la semana. No vamos a subir de los 27 grados. 25, 26, 27 se espera para los próximos 24 horas y también durante los próximos dos días. Vamos a revisar las principales noticias de esta jornada. Han estado marcadas por el proceso de vacunación del COVID-19 y también, quienes se vacunan en esta semana, incluidos los profesores, que comenzaron ya el proceso de vacunación, reclamos de quienes consideran que, a pesar de que se empieza a vacunar a profesores, no estamos listos para partir las clases presenciales en el mes de marzo. Hay un debate ahí bien importante y bastantes otras novedades, como por ejemplo el debate por el toque de queda. Acortarlo, no acortarlo, flexibilizar un poquito más las horas, y el sector comercial está pidiendo por favor que se pueda atrasar un poquito, que sea a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, para que restaurantes, etcétera, puedan seguir trabajando. Parece que todavía no hay posibilidades, pero sí, la autoridad sanitaria iba a evaluarlo en las próximas horas y ver las opciones, pero hay varios expertos que dicen que no es muy conveniente para evitar los rebrotes, las juntas de fines de las juntas de noche, etcétera, etcétera. Hay también encuesta Academ, la aprobación al presidente Sebastián Piñera va aumentando, el debate también por hacer o no primarias dentro de la oposición. Hay noticias internacionales, continúa la despedida a Carlos Menem, que falleció ayer durante la jornada, ayer domingo. También hay un escándalo bien importante en Perú. Exministros y ministros actuales se vacunaron antes de que se supiera. Bueno, hay un escándalo bien importante, vamos a hablar con Perú, de hecho, para que nos cuente de qué se trata. Pero acá está con nosotros Quique Llávar, tiene, de hecho, un resumen de las últimas horas. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, José?
Bien también, ¿cómo estuvo el fin de semana?
Bien, tranquilo, partiendo la segunda quincena de febrero, que ya es el caos. Todo el mundo vuelve de vacaciones. Está, sí. A comprar, ya se ven más autos en la calle.
Te iba a decir, hoy día yo vi más autos. Estuvo agradable. A los que nos quedamos acá algunos días, estuvo rico.
Sí, debería ser todo el año así, Santiago. Sí,
oye, y eso que no tenemos, que todavía no hay clases, y no tenemos clases hace un montón de tiempo.
Así es.
Impresionante.
Se viene marzo.
Se viene marzo.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud anunció el nuevo calendario del proceso de vacunación contra el coronavirus, que comenzará a regir desde hoy. El proceso de inoculación estará dedicado para las personas entre 70 y 65 años y también para quienes se desempeñen en funciones críticas como la atención directa a la ciudadanía, personal de farmacias, laboratorios, fuerzas armadas, entre otros. Y en paralelo, esta mañana partió la vacunación para profesores y profesoras mayores de 60 años. La medida se tomó a fin de garantizar la apertura de escuelas en marzo y beneficiará a cerca de 54.000 funcionarios y funcionarias de la educación en una primera etapa. El vocero de gobierno, Jaime Velorio, reclamó contra el Colegio de Profesores por advertir que en marzo no volverán a clases presenciales debido a que no estarán todos los docentes vacunados. El ministro pidió al gremio más colaboración y menos rechazo a todo, tomando en cuenta que son los niños más vulnerables los que se ven más afectados con la suspensión de las actividades escolares. Según una nueva edición de la encuesta Academ, la aprobación del presidente Sebastián Piñera subió al 23% y el interés por vacunarse creció 15 puntos hasta el 65%. El sondeo además reveló que el 60% considera como malo el arribo de inmigrantes a Chile y el 72% propuso poner más restricciones para el ingreso de extranjeros. Y en la sede del Congreso de Buenos Aires son velados a esta hora los restos del expresidente argentino Carlos Menem, quien falleció ayer tras reiterados problemas de salud. Su esposa, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, envió un comunicado en el que lamentó su partida y agradeció que Máximo, el hijo de ambos, pudiera despedirse de él. Me siento realmente indignado, dijo hoy el presidente de Perú, Francisco Sagasti, tras conocerse que funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra, incluido el expresidente, recibieron vacunas contra el COVID-19 durante la etapa de ensayos clínicos. No alcanzó a entender ni comprender cómo es posible que algunos funcionarios no hayan tomado en cuenta ni en consideración esta situación, lamentó el mandatario peruano.
Muchas gracias, Quique.
Nos vemos.
Es la 1:03. Bueno, les recordamos, como siempre, nuestra pregunta del día, que tiene que ver con siempre con temas de actualidad, de coyuntura, y están todas nuestras redes sociales. La de hoy es para que usted pueda opinar, por ejemplo, en Twitter. El Colegio de Profesores propuso que el retorno a clases presenciales sea solo en comunas de fase 4. Esto a propósito de que consideran que todavía no están los docentes listos por el proceso de vacunación. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales. Ya está votando mucha gente en Twitter si quiere participar. Bueno, vamos de inmediato a los temas del día, y tiene que ver con el plan de vacunación. De hecho, se espera que dentro de los próximos días, ya pronto, estemos cerca de los 3 millones de vacunados desde que comenzó este proceso. ¿Qué va a pasar esta semana con el plan de vacunación? Bueno, hoy día, desde el 15 de febrero, o sea hoy, comienzan a vacunarse las personas entre 70 y 65 años, y también para quienes se desempeñan en funciones críticas. De esta manera, el calendario queda así: hoy 69-70, martes 68 años, miércoles 67 años, jueves 66 años y viernes 65 años. Además, personal de funciones esenciales, que tienen, digamos, pega directa con la ciudadanía, también personas que trabajan en farmacias, en laboratorios, en personal de Fuerzas Armadas y quienes desarrollan funciones críticas del Estado van a ser incorporados en este proceso de vacunación. Además, en paralelo, hoy día comenzó la etapa de vacunación contra el COVID-19 para profesores mayores de 60 años. La idea de vacunar se tomó para poder garantizar la apertura de escuelas en marzo, que es lo que viene diciendo el gobierno y el ministro de Salud hace rato, que es necesario, dice, que estén disponibles, vayan o no, se haga un sistema mixto de clases presenciales y no presenciales o no, pero sí tienen que estar disponibles presencialmente todos los establecimientos del país en marzo. Eso fue lo que ha dicho el ministro de Educación hace harto rato, porque y por lo mismo se adelantó el proceso de vacunación, que iba a partir el 22 de febrero, es decir, la próxima semana, pero se adelantó ya para ahora. Esto, según el ministro de Salud, Enrique París, va a comenzar con la vacunación de 54.000 funcionarios y funcionarias, digamos, de la educación pública en una primera etapa, y esta medida excluye por el momento a los profesores universitarios. Se espera inocular a más de 500.000 personas en este proceso. Esta etapa de vacunación ya comenzó con la inoculación de la profesora Gloria Alfaro Segovia en la Escuela República de Alemania, que expresó que con esto se abre una luz de esperanza para que los profesores vuelvan a encontrarse con los niños. Y en este sentido también el ministro Figueroa dijo que es muy importante que, para poder afirmar la seguridad de iniciar el año escolar, que asistentes de la educación, educadoras de párvulo, profesores, se vacunen, y por eso es una prioridad. Claro, esto está un poco en contraposición con lo que ha dicho el Colegio de Profesores, que dice que todavía básicamente no están listos los colegios para partir las clases. De hecho, ¿qué fue lo que dijo el Colegio de Profesores, su presidente, Carlos Díaz? Él dijo: marzo debería ser el mes para recién sentarse a conversar, para generar mesas de trabajo en las comunas y ver un poco cómo volver a clases. Hay que aprender del 2020, y ahí vimos que fue un ministro de Educación que obligaba a las clases presenciales, y eso no corresponde, dijo él. Hay que buscar una mejor fecha, no necesariamente marzo, pero claramente ese mes no va a ser, porque no se alcanza. Habría que ver si es que abril o mayo, pero eso depende de las condiciones. Nosotros creemos, dijo, que tiene que estar controlada la pandemia, con niveles de contagio muy inferiores a los que tenemos, no 4.000 o 3.000 casos diarios. Y de ahí partió un poco la idea de que por lo menos se empieza a pensar en que podría haber clases presenciales para aquellas comunas que estén en fase 3 o en fase 4, es decir, tengan menos restricciones y por lo tanto menos contagio, una positividad un poco más baja. Dice él también, dice, comunas que estén en fase 4, también se necesita un sistema de transporte comunal conversado entre alcaldes y el ministerio, y que los protocolos de los colegios lo puedan conocer con la gente, y que exista certeza de los materiales, de que en el fondo exista la certeza de ciertas condiciones sanitarias para que se pueda concretar esta este regreso de clases presenciales. Es lo que dice el presidente del Colegio de Profesores, advirtiendo que en marzo es imposible volver a las clases presenciales. ¿Qué respondió el gobierno? Bueno, dice el gobierno que está un poco enojado y un poco aburrido el Colegio de Profesores, porque su argumento, el argumento que ha dado La Moneda hace rato, es que el Colegio de Profesores no ha ayudado mucho porque solo rechaza las iniciativas de cómo enfrentar la pandemia desde el punto de vista de la educación y no hay propuestas al respecto. El vocero Jaime Belolio, de hecho, los cuestionó específicamente a Carlos Díaz, que es el presidente del gremio, dijo que le parece irónico que por una parte lo que queremos es pedirle al Colegio de Profesores que nos ayude a volver a clases, porque si siguen poniendo obstáculos, simplemente criticando al gobierno, como tratar de posicionarse pegándole al gobierno, no se entiende. Dice, queremos hacerle un llamado al colegio que a volver a clases, necesitamos volver a clases, no por una cuestión del gobierno, sino porque los niños más vulnerables de nuestro país están viendo las consecuencias. No queremos que la pandemia siga incrementando las desigualdades, dijo específicamente el ministro. Queremos hablar sobre el tema, pero ya tenemos al ministro París, que comenzó su reporte en el Palacio de la Moneda, el ministro de Salud, Enrique París. Escuchemos.
Alcanza a la cifra de 1.072.670 mayores de 69 años de edad. Y la cifra total, que la tenemos ahí, la cifra total de personas vacunadas hasta el momento, es de 1.922.691 personas hasta las 11 de la mañana. Obviamente que en la tarde se hará un segundo informe, involucrando a las personas vacunadas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde de hoy día. Y repito, los mayores de 69 años y más, afortunadamente, imagínense, ya son más de 1 millón de personas, 1.072.670 personas, y esto era muy importante para nosotros porque justamente los adultos mayores son los que más se enferman y son los que más se hospitalizaban en las unidades de cuidados intensivos. La variación de nuevos casos a nivel nacional al día de hoy es de un menos 1% a 7 días y menos 15% a 14 días. En el reporte diario de hoy día, 4 regiones suben sus casos y 12 regiones bajan sus casos. Hasta el día de hoy, el 17,7% de la población nacional estaba en cuarentena, tal como pueden ver en el cuadro siguiente. Hoy, con los anuncios de este día, digamos, que vamos a anunciar el subsecretario de Redes en un minuto más, el porcentaje de habitantes de Chile que está en cuarentena es solo el 9,2% de la población nacional. En transición, el 46,7%. En preparación, el 43,8%. Y en apertura inicial, el 0,3%. Esto a partir del jueves 18 de febrero. Sin embargo, los cambios que vamos a anunciar hoy día, desde cuarentena a fase 2, es decir, la transición, van a comenzar el día de mañana a las 5 de la mañana. La mayoría de los cambios, o la mayoría de las comunas que van a pasar de cuarentena a transición, corresponden a la región de Los Lagos. ¿Y por qué? Porque la región de Los Lagos es la que ha tenido una caída más importante en los casos confirmados diarios como media semanal. Ustedes pueden ver ahí que en enero teníamos más de 600 casos confirmados y ellos han bajado prácticamente a 300 casos confirmados, a la mitad, gracias justamente al esfuerzo de la población de la región de Los Lagos, de los equipos de salud, y también hago un reconocimiento obviamente a los alcaldes, especialmente a 3 alcaldesas, la alcaldesa de Puerto Octay, la alcaldesa de Puyehue y también al alcalde de Quinchao, ya que han hecho un gran esfuerzo para lograr bajar sus cifras de pacientes nuevos. Hoy, además, se conmemora el Día del Cáncer Infantil. Envío un saludo simbólico a todas las niñas y niños con cáncer infantil. Y escuche bien, Anita Luisa, del Hospital Calvo Maquena, Un saludo muy especial a usted, Anita Luisa, hospitalizada en el Calvo Maquena, en la espera de un trasplante de médula, que ya sé que está todo marchando bien. Y también a María Teresa Muñoz Méndez, su mamá, que me escribió un WhatsApp, y obviamente que aproveché el día para saludarlas. Un abrazo afectuoso y a través de ella también un saludo cariñoso a todas las niñas y niños con cáncer, y también a sus madres y padres, que nos están viendo probablemente en muchos hospitales de Chile. Yo sé que están pasando por momentos difíciles, pero con fuerza, con esperanza y con tesón, estoy seguro que superarán esta enfermedad y lograrán avanzar en la recuperación de las niñas y niños. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no todo es COVID-19. Tenemos muchas otras patologías que tratar y muchas preocupaciones desde el punto de vista sanitario. Así que un saludo afectuoso a las niñas y niños con cáncer, y sobre todo, Anita Luisa, a ti, para que te mejores. Y tú representas a muchas niñas y niños que están esperando mejorarse. A continuación pasaremos a dar cuenta de los anuncios de hoy día.
Muy buenas tardes. La evolución del paso a paso es la siguiente. Pasan de cuarentena a transición a partir de este martes, el día de mañana, a las 5 de la mañana. En la región de Tarapacá, las comunas de Iquique y Alto Hospicio. En Antofagasta, la comuna de Antofagasta. En la región de Atacama, las comunas de Copiapó y Diego de Almagro. En la región del Biobío, la comuna de Laja. En la región de la Araucanía, la comuna de Pucón. En la región de Los Lagos, las comunas de Castro, Puyehue, Río Negro, Puerto Varas, Quellón, Dalcahue, Fresia, Puerto Montt, Osorno, San Pablo, Quinchao, Quemchi, San Juan de la Costa y Ancud, Puerto Octay y Curaco de Vélez. Pasan de transición a preparación, esta vez desde el día jueves 18 a las 5 de la mañana, en la región de Valparaíso, la comuna de Petorca. En la región de O'Higgins, las comunas de Olivar, Santa Cruz, Nancagua, Rancagua, Coltauco y Coinco. En la región del Maule, la comuna de Rauco. En la Araucanía, la comuna de Curacautín. En la región de Los Lagos, Futaleufú. En la región de Aysén, la comuna de Aysén. Y en Magallanes, la comuna de Porvenir.
Muchas gracias. Pasa. Subsecretario. O faltan algunas. Perdona. Perdón.
Lo interrumpí. Faltan. De preparación a transición. En la región de Valparaíso, las comunas de El Tabo y El Quisco. En la región de O'Higgins, las comunas de Placilla, Marchihue, Chimbarongo, Pichidegua. En la región del Ñuble, las comunas de Ningüe, Ranqui, Ñiquén y Coelemu. En la región del Biobío, la comuna de Quilleco. En la región de la Araucanía, las comunas de Ercilla y Renaico. Pasan de transición, retroceden en el fondo de transición a cuarentena. Esto es también desde el día jueves 18 a las 5 de la mañana. En la región del Maule, las comunas de Licantén y Pencahue. Y en la región de Los Ríos, las comunas de Futrono y Mariquina. Ahí sí terminamos.
Muchas gracias, subsecretario. Perdone la interrupción. A continuación, entonces, vamos a dar a conocer las cifras del día de hoy. Doctor Duñac, por favor.
En cuanto a las cifras, la situación de nuestro país es la siguiente. Debemos reportar 3.333 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 2.172 son personas sintomáticas y 1.038 son asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a 779.541, de las cuales 22.399 son casos activos. Los casos recuperados son 737.126. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a las cifras informadas por el DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de 83 compatriotas, con lo cual las cifras de decesos asociados a esta pandemia asciende a 19.624 en todo el país. Hoy día, 1.558 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.357 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica. En relación a la red integrada, hoy día disponemos de 223 camas críticas disponibles en caso de ser necesario. En cuanto a los laboratorios, en el día de ayer se informaron los resultados de 50.614 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 8.775.309 exámenes realizados a nivel país. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 6,59% y en la región metropolitana de 5%. Con respecto a las residencias sanitarias, disponimos de 166 recintos de hospedaje con una capacidad de 12.756 cupos, de los cuales 8.169 se encuentran ocupados. Gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretario. Antes de pasar a las preguntas, quiero enviar también un saludo a Verónica, una de las mamás del grupo Madres Oncológicas de Magallanes, que me acaba de escribir un WhatsApp. Y dice que están...
1:20 PM, ese es el reporte del ministro de Salud, Enrique París, desde el Palacio de la Moneda, con varias novedades. Primero, lo más importante, se registraron en las últimas 24 horas 3.333 nuevos casos y un total de 779.541 casos de coronavirus. 83 muertes reportadas y un total que asciende a los 19.624 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Casi 2 millones de personas ya han sido vacunadas. Las personas vacunadas hoy, 15 de febrero, van en los 73.128. Respecto al plan paso a paso, de cuarentena a transición, lo que es una buena noticia, pasan por fin en el norte del país Iquique, Alto Hospicio, Copiapó, también Laja, en el sur Pucón. Iquique venía reclamando también que estaban ya, habían pasado las 4 semanas de cuarentena. Entonces es una buena noticia para ellos. Además, en Los Lagos también pasan a transición 16 comunas, entre ellas Castro y Puerto Montt. Retroceden a transición en Valparaíso, El Tabo y El Quisco, y pasan a cuarentena 2 comunas en las regiones del Maule y Los Ríos. Ese es más o menos el resumen que dio hoy el ministro París. Vamos a la música. Es 1:22 PM. Escuchas a George Michael, Too Funny.
I gotta get inside.
Una de la tarde, 26 minutos. Esto es Ahora en Duna, en este día lunes 15 de febrero de 2021. Seguimos revisando las principales noticias. Una de ellas, luego de escuchar el reporte de que disminuyen las cuarentenas en varias partes del país. Afortunadamente, buena noticia para los que estaban ahí esperando más de 4 semanas en Pucón, en Iquique. Había hartos reclamos en comunas donde dicen que ya se estaba perdiendo el verano, el comercio, etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, las cifras han sido mejores, por lo tanto, el anuncio fue positivo para varias regiones del país. Ahora, otro de los temas que tienen que ver con este momento que estamos viviendo, con la pandemia, etcétera, es qué hacer con el toque de queda, porque hay muchos que están diciendo que si en la región metropolitana o en algunas otras regiones la positividad ha ido bajando, podría ser una buena idea acortar un poco el toque de queda, extenderlo hasta las 11 o hasta las 12 de la noche, especialmente para el gremio gastronómico, que evidentemente se ha visto perjudicado por los cierres del comercio, etcétera, porque claro, a las 10 de la noche tenemos nuestro toque de queda, por lo tanto, ya a las 9 de la noche muchos restaurantes, centros comerciales, etcétera, están cerrando y claro, las mermas económicas han sido bien importantes. El gobierno está en la evaluación de estudiar si acorta o no el toque de queda. Es una idea que se ha venido pensando, sin embargo, en general los expertos en la mesa COVID están diciendo que no es una buena idea debido a que podría crecer el número de contagios, especialmente porque en la noche es cuando se generan estas fiestas clandestinas. Tal vez pasar de las 10 de la noche a las 12 sería complejo porque generaría o impulsaría a que especialmente los sectores más jóvenes se pudiesen juntar y aumentar la positividad. Esto tomando en cuenta también que el proceso de vacunación, si bien va a pasos bien acelerados, todavía falta que se genere algún tipo de inmunidad. Recordemos que el ministro París dijo la semana pasada que recién se van a ver los efectos del proceso de vacunación en abril, más o menos en la primera quincena, donde lo que podría pasar es que bajen los porcentajes de letalidad y también de casos graves de COVID-19, es decir, de menos colapso en los hospitales. Ahora, la famosa inmunidad de rebaño, eso más o menos a fin de año, una cosa así, pero claro, lo más importante, la letalidad podría bajar, pero esto recién a mediados de abril, por lo tanto hay que seguir teniendo las restricciones necesarias, es lo que dice la autoridad sanitaria, que es la que tiene siempre este debate con el Ministerio de Economía, que está pensando, digamos, en poder en la reactivación económica, en el comercio, los comerciantes, etcétera, etcétera, el sector gastronómico. Bueno, le preguntó una nota que hizo hoy día, publicada La Tercera, a varios alcaldes, ¿qué les parecería? Y, por ejemplo, en Ñuñoa, el alcalde Sari dice que lo acortarían al menos una hora o dos, es decir, a las 11 de la noche o 12, es decir, no eliminar el toque de queda, pero sí dejarlo un poquito más tarde para, dice él, reactivar el comercio y otros sectores que se han visto tan golpeados como el gastronómico. Algo parecido también dice el alcalde de La Reina, que es José Manuel Palacio. Él dice, ojalá más flexibilidad dependiendo del paso en que esté cada comuna, por ejemplo, o acortando el toque de queda a la medianoche. Y Raúl Torrealba, el alcalde de Vitacura, dice que ya estando en marcha la vacunación, se podría extender a las 12 de la noche para poder ayudar al rubro gastronómico y también turístico. Bueno, es el tema que se está debatiendo. ¿Qué decisión tomar? Es algo que finalmente decide el presidente Sebastián Piñera y, claro, a propósito de la ayuda que tiene de la mesa COVID, las decisiones que se toman, cuánto pesa la postura del ministro de Salud, cuánto pesa la opinión del ministro de Economía. Hoy día estuvo en Duna en Punto conversando con nosotros el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que habló también del tema y él decía, podemos evaluarlo, sin embargo, hay que ver cómo avanza el proceso de vacunación. Por ahora es lo más importante del gobierno, así que hasta ahora no hay ninguna señal que diga que podría haber algún tipo de flexibilidad respecto al toque de queda. Ahora, si uno nos compara con otros países que están en cuarentena, como Europa, no sé, Francia, España, tienen toques de queda a las 10 de la noche y a las 9 de la noche. Entonces tampoco es una locura pensar en que puede ser una buena medida sanitaria. Es la 1 de la tarde, 30 minutos, vamos con la música. Escuchamos al espectacular Soda Stereo de Música Ligera.
Nuestro ADN está a evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses con la posibilidad de Arriendo Plus para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5,040,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde y 35 minutos, a esta hora 26 grados de temperatura en la región metropolitana, en este día lunes 15 de febrero de 2021. Vamos a revisar noticias políticas. Bueno, encuesta CADEM, esta encuesta semanal que va tomando el pulso minuto a minuto del gobierno, de la política, de cómo se van enfrentando las cosas. La CADEM de esta edición del lunes dio a conocer sus resultados y son bastante positivos para el gobierno. De hecho, la noticia, digamos, que el presidente subió su aprobación al 23%. Además, el interés de los chilenos por vacunarse contra el COVID-19 creció 15 puntos. De hecho, llegó al 65%. Esto en un contexto de, un proceso bastante eficiente de vacunación que va poco a poco matando las dudas y los resquemores que había en el principio. Según esta encuesta, además, evaluó la crisis migratoria. El 72% considera que habría que poner más restricciones en materia de ingreso de inmigración. Hay evidentemente noticias al respecto, tiene que ver con la crisis migratoria de Colchane. El sondeo arrojó que solo el 31% cree que la llegada de inmigrantes a Chile es buena para el país, el nivel más bajo desde que comenzara la medición en 2016. Además, el 60% califica como algo malo la inmigración. En este contexto, respecto al fenómeno de la inmigración irregular, que ha pasado, digamos, en el norte del país, el 41%, es decir, una caída de 23 puntos, cree que deberían poder quedarse en Chile cumpliendo con los requisitos de migración, mientras que el 56% cree que deberían ser expulsados. Por otro lado, el 59% está de acuerdo con vacunar a inmigrantes no regularizados. El 84% cree que tienen derecho a recibir educación y salud, y el 61% vivienda. Cabe recordar que el tema de la vacunación contra el COVID-19 a inmigrantes quedó totalmente aclarado luego que Andrés Alamán, el canciller, generaba un poco la duda porque dijo que los ilegales no iban a poder ser vacunados, y salió el gobierno completo a decir que no, que cualquier persona que esté viviendo en Chile regularizado no puede vacunarse. De hecho, el canciller el fin de semana el Mercurio hizo su mea culpa, dijo que explicó mal la situación un poco, porque claro, él es canciller y que el que tenía que aclararlo era el ministro sanitario, que es el ministro Enrique París. Son parte de los resultados del proceso de vacunación y cómo la gente ha estado enfrentando o expresándose frente a este proceso de vacunación Y en este sentido, la encuesta dice, por ejemplo, que por cuarta semana consecutiva disminuyó la preocupación por contagiarse, llegando al 53% de los encuestados, según CADEM. En ese mismo contexto, el 50% aprueba la gestión del gobierno en este tema, llegando a su nivel más alto desde que comenzara este registro en abril del 2020. Entonces, lo que opina la gente del proceso de vacunación hasta ahora es bastante positivo. Seguimos con temas de evaluación política, etcétera. La política específicamente no ha descansado en estas vacaciones, especialmente en la centroizquierda, donde están en el proceso de definir sus candidaturas presidenciales. Luego de que el Partido Socialista ya prácticamente proclamara a Paula Narváez como su abanderada, el PPD tuvo una primaria donde ganó Heraldo Muñoz como el candidato presidencial. Hace rato que estos dos partidos vienen evaluando la opción de poder hacer una primaria junto a alguna cosa, definir entre ellos, entre las directivas, a su candidato para ir juntos. Algo que a la Democracia Cristiana le molesta. Les duele porque quisieran también sumarse. Ellos también hicieron su primaria, ganó Jimena Rincón. Entonces, claro, ese es el problema que están en la oposición. Y una nota publicada este fin de semana evidenciaba que en el PPD están con una idea de hacer primarias legales. Las primarias legales presidenciales son el 4 de julio de este año. Y la idea que lanzó el senador Guido Girardi, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, es que el PPD y el PS hagan unas primarias legales sin la Democracia Cristiana, alternativa que ha ido tomando fuerza en el PPD, también en su candidato Heraldo Muñoz, pero no en la Democracia Cristiana. De hecho, hay muchos que dicen que sería una idea positiva para poder generar como una fuerza importante dentro de la centroizquierda. Esta fue una idea que originada por el exministro Jorge Insunza, que es uno de los principales asesores de Heraldo Muñoz, y apunta a consolidar una fuerza entre el PS, el PPD, el PR y el PRO, y claro, generar como una idea comunicacional de fuerza de la centroizquierda, que es algo, un problema que han tenido en general dentro de la centroizquierda, que no se han podido organizar bien. Sobre el tema, por ejemplo, hablaba la senadora y jefa del comité del PPD, Jimena Órdenes, que decía: me parece una buena idea esta primaria legal PS-PPD. Dice ella: comparto la visión de una izquierda democrática con un proyecto político. Además, dice, hay que recordar que la Democracia Cristiana en la elección pasada fue a la primera vuelta sola, un poco diciendo bueno, la DC se mandó sola hace poco con la presidencial anterior. Recordemos que fue la candidata Carolina Goich, lo que generó un problema importante dentro de la centroizquierda y evidentemente que mermó las posibilidades del otro, era candidato Alejandro Guillé, que nunca le gustó a la DC. Bueno, ¿qué dicen en la Democracia Cristiana? Les carga el tema. De hecho, según la nota de La Tercera, dicen que no va a prosperar, que no va a tener ningún apoyo poder hacer una primaria sin el PS-PPD, porque lo único que va a hacer es destruir a la centroizquierda. Están en eso, no se ponen de acuerdo todavía, así que, bueno, ya veremos qué pasa, las decisiones que tiene que tomar este sector de cara a las próximas elecciones presidenciales. Es la 1:00 p.m, 41 minutos. ¿Vamos con música? Esto es Phil, el gran Robbie Williams.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself. Life
la tarde, casi 46 minutos de este día lunes 15 de febrero. Vamos a noticias internacionales. Queremos contarle del escándalo que generó hace días ya, pero que fue como creciendo, como un maremoto, lo que pasó en Perú a propósito de los procesos de vacunación. Perú, los peruanos están reclamando bastante porque dicen que su gobierno le ha costado mucho iniciar los procesos de vacunación, están atrasados. ¿Se acuerdan que la semana pasada se generó este escándalo por el tema del turismo de vacunación, que si se podía venir a Chile o no? Y claro, tiene que ver con que el Ejecutivo está haciendo esfuerzos por iniciar estos procesos de comercialización también con los laboratorios, etcétera, y no han sido lo suficientemente rápidos como la población hubiese querido. En ese sentido es que se supo que varios ministros del expresidente Martín Vizcarra se vacunaron antes de iniciar los procesos de prueba. Bueno, esto fue creciendo porque al final supuestamente estaban en proceso de prueba, pero al parecer solo tuvieron acceso a vacunas de manera muy exclusiva, lo que generó que el presidente de Perú actual, Francisco Sagasti, dijera: estoy indignado con lo que pasó, porque se va sabiendo poquito a poco cómo cada ministro se fue vacunando. Bueno, queremos hablar del tema y cuáles son las consecuencias que tiene, y tenemos en línea ya a Carlos Villarreal, que es periodista de Radio Programas del Perú, desde Lima. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
¿Cómo estás, María José? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Igualmente. Carlos, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con este tema de la vacunación? ¿Cómo fue que varios ministros se vacunaron? Y me imagino que se cayó esta tesis que dijo Vizcarra de que él había sido voluntario en los procesos de prueba.
Sí, a ver, efectivamente, a través de un programa televisivo se conoció la participación inicialmente, esto se dijo, de que había intervenido en los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm, hechos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pero luego la Universidad Peruana Cayetano Heredia emitió un comunicado en el que manifestaba que el señor Vizcarra no estaba incluido en la lista de 12.000 voluntarios. Bueno, hablo de él y su esposa, ojo. Ya. Entonces, él ha mostrado documentos, cartillas de registro de voluntarios, pero sin embargo, estos documentos no consignan algunos sellos que sí están en las cartillas de todos los voluntarios que han participado. Entonces, lo que se ha comprobado al final es de que llegó al Perú un lote de cerca de 3.000 vacunas, pero que estaba destinado al equipo de investigación de los voluntarios para participar en los ensayos.
Ya.
Sin embargo, hay gente que se ha vacunado y que no estaba dentro de este grupo objetivo, ¿cierto? Al que estaba destinado este lote extra de vacunas. Y ahí está Martín Vizcarra, su esposa. Hay solamente una ministra, bueno, ya no es, porque presentó su renuncia, me refiero a la canciller Elizabeth Astete. Ella ha formalizado hoy su renuncia. Bueno, sigue siendo canciller en el papel hasta que asuma el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Y también se vacunaron dos ahora ex viceministros de salud.
Ya.
¿No? Quienes también ya dejaron el cargo. Entonces, ese ha sido el gran problema. Además, según tenemos aquí una ley, que es la ley de ensayos clínicos, no se pueden aplicar vacunas mientras estas no tengan el registro sanitario. O sea, pueden ser empleadas para experimentos, o sea, en el caso de los ensayos, ¿ok?
Ya.
Pero fuera de ese ámbito no se pueden aplicar. Y eso ha ocurrido con estos exfuncionarios. Por eso aquí hay una implicancia de carácter penal y ética, por supuesto.
Claro.
Pero
ahora,
en el punto... Sí, adelante, María José.
No, es que quería preguntarte si ellos han dado alguna declaración, porque lo último que se supo de Vizcarra es que habían sido voluntarios. ¿De qué manera se defienden con que no hay un registro del propio centro de salud de investigación que confirmara que no fue voluntariado, digamos?
Claro, lo que ha dicho Vizcarra en su cuenta de Twitter es de que sí fue voluntario, y se extrañó de que la Universidad Cayetano Heredia haya emitido un comunicado diciendo lo contrario, y presentó una copia, ¿no?, una fotografía de su cartilla de registro.
Ya.
Sin embargo, esa cartilla de registro no contiene dos sellos fundamentales que son como códigos de barras que se da a cada uno de los voluntarios. O sea, son dos códigos de barras. Esto implica un código por cada día de vacunación, porque son dos dosis.
Claro.
Las que se aplicaron en los ensayos. Esos códigos no están en el documento que ha presentado Vizcarra, más el comunicado negando que sea parte de este ensayo. Entonces la situación para él queda muy mal, diríamos así, ¿no?
¿Y cómo justifica él? Porque él, el argumento que dio fue que la idea era un poco fomentar e impulsar que la gente le perdiera temor a la vacuna y empezara y participara en el proceso futuro de vacunación. Pero finalmente esto no salió a la opinión pública, o sea, no fue tampoco una estrategia comunicacional.
Claro, de ninguna manera. Él insiste que ha sido voluntario, ¿ok? Ya. Y en segundo lugar, él dice que no lo hizo público porque no quería que eso afectara de alguna manera la negociación con otros laboratorios. O sea, como que se viera o se tuviera la idea de que hay cierto favoritismo por un laboratorio, que es Sinopharm, por una empresa, mejor dicho.
Ya.
Lo contradictorio es que si él temía eso, entonces ¿para qué se sometió? ¿Para qué pidió que le aplicaran la vacuna?
Claro.
Una cosa así de sencilla, porque tú sabes que al final todo se sabe, ¿no es cierto?
Claro.
Y esto es lo que ha pasado. Esto deja muy mal a Martín Vizcarra.
Ahora, quiero hacerte dos preguntas en una. ¿Cómo afecta esto el proceso de vacunación actual? Porque el presidente Francisco Sagasti estaba muy furioso, o por lo menos eso decía él, porque decía que esto está perjudicando o que de alguna forma perjudicó el proceso de vacunación. ¿Y cómo va este proceso ahora en Perú? Tomando en cuenta el escándalo de la semana pasada, de un poco llamando a venir a vacunarse a Chile, ¿cómo actualizan un poquito de cómo va eso en Perú?
Bueno, declaró en las últimas horas el presidente Sagasti y también el ministro de Salud, y ambos han coincidido en que esto tiene que ir por cuerdas separadas. O sea, por una parte, la investigación que tiene que haber, ¿no?, en la Fiscalía de la Nación, y también, por supuesto, a nivel de colegio médico, desde el punto de vista penal y ético, sobre las personas que han recibido las vacunas. Pero lo de la negociación y la llegada de las vacunas con los contratos firmados es aparte.
Ya.
No, él confía en que no va a pasar absolutamente nada. Ha llegado al Perú un lote de 1 millón de vacunas de Sinopharm que va a ser distribuido y aplicado a quienes están en primera línea en la lucha contra la pandemia. Llámese médicos, enfermeras, intensivistas, miembros de la Policía Nacional, las fuerzas militares y bomberos. No, ese es el grupo que tiene que ser vacunado en esta etapa con el millón de dosis que ha llegado a nuestro país. Llegó la segunda parte el sábado. Y ahora, por supuesto que tienen que llegar más vacunas de Pfizer, del mecanismo COVAX Facility y otras más que están en negociación ya en la última parte, como es el caso de AstraZeneca. Entonces, según las palabras del presidente, no, esto va por cuerdas separadas. Y él está seguro de que no va a haber una afectación, diríamos así, al proceso de compra. Aquí lo que se trata es que, y eso lo ha dejado bien claro él, se trata de malas decisiones tomadas por personas acá, ¿no?, que eran servidores públicos y no se sometieron a las reglas establecidas. Repito, por la ley que hay aquí de ensayos clínicos, esas vacunas no se podían utilizar para inmunizar, solamente era para experimentos o análisis o ensayos clínicos. En ese momento el ensayo de la vacuna de Sinopharm estaba en fase 3. Por eso te digo, hay aquí una implicancia penal. Bueno, y aparte de la ética, ¿no?
Carlos, la última pregunta. ¿Están en cuarentena ya? ¿Cuáles son las restricciones sanitarias que se han hecho en Perú?
Hay 10 regiones del país que están en un nivel de riesgo extremo y hay una cuarentena. Obviamente no es tan rígida como la primera vez, porque tú sabes que esto causó, digamos, una crisis económica muy grave y social también. Por ejemplo, la gente en estas 10 regiones tiene una hora para salir y, por ejemplo, caminar, hacer alguna práctica deportiva, no, siempre y cuando no haya aglomeraciones y con todos los protocolos.
Ya,
¿no?
Perfecto. O sea, tú estás en cuarentena, Carlos, en Lima, con permisos para salir a trabajar, cosas así.
Ah, no, claro, tenemos los periodistas tenemos el permiso respectivo para transitar.
Claro.
Por ejemplo, esta disposición de que tú puedes salir una hora ¿no?, a caminar, a hacer ejercicio, dura hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, nadie sale.
Ah, toque de queda.
Salvo que tengas una emergencia, ¿no?, debidamente verificada, una emergencia médica, por ejemplo. Bueno, los que tienen el permiso, ¿no?, por trabajo también. Pero el toque de queda, ¿no?, va de 6 a 6.
Mira, es bastante más duro acá, empieza a las 21 horas. Ya pues, Carlos Villarreal, periodista de Radio Programas del Perú, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias, María José, un gusto.
Que tengas buen día, chao, chao. 21 grados de temperatura, es la 1:55 PM, ya casi nos vamos, pero antes, Quique Yávar está aquí con el resumen.
El Ministerio de Salud informó que hoy hasta las 11 de la mañana son 1.922.621 personas vacunadas, de las cuales 1.072.670 corresponden a adultos mayores sobre 69 años. Junto a esto, la autoridad sanitaria comunicó de 3.333 casos nuevos de COVID-19 y 83 fallecidos según las cifras del DEIS. Junto a esto, los pacientes UCI llegaron a 1.558 y 1.359 se encuentran con ventilación mecánica, junto a una positividad nacional del 6.56%. Y en su balance de diario, el MinSal anunció que las comunas en cuarentena a nivel nacional bajarán del 17.2% hoy al 9.2% a partir del jueves a las 5 de la mañana. La región de Los Lagos agrupa 16 comunas que van a salir de esta cuarentena luego de que bajaran los casos a la mitad. El detalle de las comunas que se mueven dentro del plan paso a paso lo pueden revisar en duna.cl. El vocero de gobierno Jaime Belolio reclamó contra el Colegio de Profesores por advertir que en marzo no volverán a clases presenciales debido a que no estarán todos los docentes vacunados. El ministro pidió al gremio más colaboración y menos rechazo a todo, tomando en cuenta que son los niños más vulnerables los que se ven afectados con la suspensión de actividades escolares. El ministro de Salud, Enrique París, también abordó el tema, indicando que estamos vacunando a los profesores una semana antes de manera anticipada para que estén protegidos antes del inicio del año escolar. Los alcaldes de la región del Maule le pidieron al gobierno aplazar el inicio del año escolar en la región, ya que aseguran la mayoría de sus colegios son usados para el proceso de vacunación masiva. De esta manera, Bernardo Vázquez, quien es el jefe de la comuna de Pelarco y presidente de las autoridades de la región, confirmó que su comuna no retornará de manera presencial a los colegios, al igual que las comunas de Talca y Parral. China superó a Estados Unidos en el año 2020 y se convirtió por primera vez en el principal socio comercial de la Unión Europea, según informó hoy la Agencia de Estadísticas. Junto a esto, por primera vez la agencia cotejó que el Reino Unido, al no pertenecer al bloque comunitario, se transforma en el tercer socio comercial del bloque comunitario.
Muchas gracias, Quique, que tengas buena tarde.
Igualmente.
1:57 PM, ya nos vamos, gracias por informarse con nosotros. Viene una nueva edición de Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Chau, chau. Ah, antes de irnos, hay que contar quiénes hacen posible este programa. Estamos buscando las menciones, me está recordando que quería ver específicamente las menciones de No las encuentro. A ver, vamos a buscarlas, ¿dónde están? ¿Quiénes hacen posible este programa? Oye, están perdidas. Vamos a ver si están por acá. ¿Quiénes hacen posible ahora en Duna? Ahora sí. Quique está desesperado, la estaba buscando, pero las tenemos listas. Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Quique, respira. Está todo bien. Ahora sí viene Santiago Adicto. Chao, chao.